UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la gala de los Oscars en Hollywood, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Pues aquí otro viene más.
Sí, señor. Y también Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien. Aquí deseando volver con vosotros.
Sí, señor, que ya nos tocaba y aquí tendremos para poder hablar de un porrón de cosas, Tenemos premios, tenemos obituario, una semana trágica de un porrón de fallecimientos, tenemos noticias de prácticamente todas las plataformas sabidas y por haber, renovaciones, algunas confirmadas, algunas por confirmar, algunas rumoreadas, tenemos evidentemente los Power Rankings, un montón de estrenos, aunque es cierto que por ahora, y digo esto porque una cosa es lo que tengo este plan y luego lo que a lo largo de la semana nos van anunciando las distintas plataformas, parece que es una semana relativamente tranquila con respecto al anterior. Audio comentarios, que Jorge está muy contento hoy porque tenemos a falta de uno, dos audio comentarios, nuestros Power Rankings y como siempre para despedir finalmente nuestras recomendaciones de la semana. Antes de ello, como ya es tradicional, hablamos un poquito de lo que hemos hecho en esta Santa Casa en los últimos 7 días, comenzando por una nueva entrevista, una entrevista que tuvo la oportunidad de hacerla Juan Francisco Bellón a Juan Gómez Jurado y a Amaia Muruzábal sobre ese absoluto exitazo que ha tenido la adaptación de la novela inicial de la trilogía del autor de Juan Gómez Jurado llamado Reina Roja. Una entrevista de 40 y tantos minutos, estuvieron extremadamente hablables con el tiempo, porque era media hora y yo creo que se hubiesen quedado más, pero ya Juanfran le dio corte y yo a mí te hubiese dado, cuando te pasa 10 minutos y te han dado solamente 30 minutos, ves que la gente está con ganas de hablar, pero claro, al final tienes que hablar con la gente de comunicación que dice, ya, pero es que tengo después comprometida la otra. Y estas cosas siempre son complicadas.
A ver, cuando tardan en confirmarla, porque imagino que esto estará seguro, que si no estás hablando ya, o si no ya hay cosas incluso avanzadas, claro, será que no...
El tratamiento de la trilogía, yo estoy convencido que está. Sí, que sí. Esté desarrollado completo el guión, si lo ha pagado Prime, sí, si no, tampoco te vas a poner a estas alturas a trabajar gratis, pero que el planteamiento inicial cuando compraron cómo sería yo eso no tengo ningún género de dudas. Y me aventuraría a decir que no sé si 3 o 4 temporadas. A mí no me extrañaría nada que tuviesen un rollo como va a hacer The Last of Us, de alargamos el final 2 más. Eso no me extrañaría absolutamente nada. Tenemos también nuestro premier, nuestro repaso a todas las novedades de la semana, que ha sido unas cuantas. Hablamos no solamente de series, sino también de series documentales y también de películas, porque hemos visto unas cuantas esta semana, algunas de plataformas y otras, como comentará Don Carlos ahora, American Fiction, que era de las ganadoras de los Oscar o de las nominadas, la que más ganas tenía de ver, y comento también un poquito sobre ella. Jorge, recordamos a la gente cómo se puede poner en contacto con nosotros a través de los canales y también nuestra tienda.
Entonces, pues podéis entrar por Telegram en telegram.me / Fuera de Series, en WhatsApp foraseries.com / WhatsApp, y bueno, seguimos con nuestra tienda a la vuelta de vacaciones de Semana Santa de novedades.
Y también sabéis que tenéis disponible Fuera de Series Plus, nuestro club, nuestra forma de apoyarnos directamente a través de aportaciones directas, como os decía. ¿Qué ventajas que tiene? Pues que podéis escuchar todos nuestros programas, absolutamente todos, Review, Gran Angular con todas las entrevistas, Fuera de Series, mi programa diario sin publicidad, también cuando volvamos dentro de nada con Universo Star Trek y todo el resto de programas que dedicamos a series en concreto. También tenéis un descuento permanente en la tienda Fuera de Series y la posibilidad de leer esos artículos que escribo los sábados y los domingos, las recomendaciones del sábado y el artículo más largo hablando de industria los domingos. Para más información, fueradeseries.com/plus. Vamos ya, Don Carlos, con adelante, que hoy tiene faena para empezar el día, porque tenemos premios por todos los lados, empezando evidentemente, como no, de la gala de los Oscars.
Bueno, pues vamos a comentar, como has dicho tú, después de esta gala, dónde se pueden ver actualmente pues algunas de las premiadas, nominadas, asesinadas, por si alguna que recibió algún palo gordo. Venga, Oppenheimer, ¿no?, la gran triunfadora. Se puede ver actualmente pagando un poco más encima de verlo, y bueno, el 21 de marzo llega a Sky Showtime.
Sí, no queda nada, una semanita nada más.
Nada más. Pobres Criaturas, debe estar desde ayer en Disney. Uno de los muertos, los asesinos que he contado yo, los asesinos de la luna, puede verse ya en Apple. Barbie en HBO Max. Y luego Anatomía de una caída se podrá ver a partir del 5 de abril en Filmin y en Movistar, conjunto. La Zona de Interés, esa película que ha tenido tanto éxito, a partir del 10 de mayo en Movistar y a partir del 17 en Filmin, que hacen
una cosa curiosa de ventanas, ¿sí?
Estas parejas, ¿no? Napoleón, otra vez hay que rascarse el bolsillo viendo la parte, o bien en Apple.
No, está ya disponible gratis en suscripción de Apple TV. Sí. Ha entrado hace una semana.
Una semana.
Estaba en venta hasta hace una semana y han hecho lo mismo.
Sí, bueno, pues mira. Luego, La Sociedad de la Nieve, desde luego es el gran exitazo que hay en Netflix. The Creator, hablando de ciencia ficción, pues en Disney Plus. Vamos a dar un poquito a los españoles, ¿no? También a Robot Dreams, el 11 de abril en Movistar, se puede ver. Y he dejado para la última, la más importante, la que tú decías, American Fiction, que se puede ver ya mismo en Prime Video.
Sí, solamente nos quedan dos por saber. Una de ellas es The Holdovers, la que se quedan, que todavía no tienen ni fecha ni plataforma. Y de la otra, como luego tenemos un audio comentario sobre ello, la diremos después. Pero vamos, queda alguna más, ya no solamente nominadas, sino premiadas. Las mejores efectos especiales, que se la ha llevado una película japonesa por primera vez en la historia sobre un monstruo que todos conocemos. Pero como os digo, con luego un audio comentario, luego lo comentamos.
Había un tuit muy gracioso que decía, es el primer año que con Oppenheimer y
Godzilla menos bueno.
Es uno, dice, es el primer año que gana la mejor película, una película y su secuela.
Está bien, verdad.
Está muy, muy gracioso.
No está mal. Don Carlos, vamos con el Festival de Málaga, que reparte, yo no sé si son 150, 820, 1500 premios. Es, cuando empecé a ver el listado dije, madre mía, si es más fácil decir que no ha recibido un premio que quien hay. Una verdadera manimalada.
Vamos a comentar alguno de los importantes. La Biznaga de Oro a la mejor película española ha sido para segundo premio. Es aquí la Cuesta y por Rodríguez, la mejor película iberoamericana para Radical, de Christopher Zala, el premio del público para La Casa de Alex, y además van cambiando, está bien, ¿no? Y luego, mejor interpretación masculina para Luis Zahera, que monstruo, por interpretación en Pájaro, y a Joaquín Fusiel por Descansar en Paz, a Lola Mores en femenino para La Mujer Salvaje, la mejor dirección para Isaac y la Cuesta y por Rodríguez por segundo premio, y luego, bueno, pues ya estamos mejor.
Luego ya vuelve todo. Ahí tienes 8.000.
Nos vamos a la zona de documental, el mejor documental, Sálvame, Sálvame, y en series, el premio del público ha sido para Nos Vemos en Otra Vida, de Jorge Sánchez Capezudo.
Y es el único premio que se da a series, en cortometrajes hay como 5 o 6, y como os digo, es que es una verdadera animalada, y siempre lo han repartido muchísimo. O sea, es el que coincidan 2 o 3 premios, ya es una cosa de exitazo, siempre lo han repartido.
Y hablando del mismo Festival de Málaga, por decir que ha crecido ni más ni menos que un 18% de espectadores y un 20%, perdón, tengo el dato aquí, un... chico.
Era mucho más la
recaudación. Y un montón de dedos.
La recaudación creo que era 53% una cosa así.
En el 2025 va a celebrarse del 14 al 23 de marzo. Y bueno, luego aquí hay unos cálculos enormes acerca de lo que ha supuesto.
Sí, por eso
pues más de 2
eso.
Millones de euros ha supuesto para Málaga la celebración del...
Teniendo en cuenta que el presupuesto de Festival de Málaga Sociedad Anónima es 1,5 millones, pues bueno, en fin, estas cosas que es lo que hay. Así también ya hago de las cosas. Sobre premios, dar la felicidad, lo hicimos también en streaming a Luis Eduardo Pérez, que lo tuvimos el año pasado en Series Nostrum, que es el... secretario, si no recuerdo mal, porque he ido cambiando de cargos de la edad, viviendo en representación del Sindicato de Guionistas Valencianos a la mesa redonda que nos patrocinó Dama y que organizamos conjuntamente con Alma y también con Edam y con Dama, y que ha ganado uno de los premios, en concreto el premio del público, que al final es el que te vota la gente cuando sale de las salas, con lo cual, hombre, pues tiene ese añadido, ¿no? De con mejor cortometraje de ficción por una obra llamada Trolech, que es troleo en valenciano, porque está rodado en valenciano. Jorge, vamos ya con el obituario.
Pues 3 personas, que con una carrera muy, muy, muy larga, nos han dejado, en realidad nos han dejado mucho de ellos a final de febrero, pero ha sido esta semana cuando sobre todo las agencias las han dado a conocer. Malky McCourt, un actor irlandés y americano, que estuvo sobre todo muy famoso por Ryan Hope, este medio culebro, medio serie que había en la ABC hace un montón de tiempo, que curioso es el hermano del escritor de la ciencia de Ángela. Sí. Bastante peculiar. Y luego también ha salido recientemente en Oz, llegó a salir también unos papeles. También ha fallecido Jan Allison, otra veterana también, ha fallecido a los 94 años, estuvo en Bonanza, estuvo en Perry Mason, un montón de producciones.
Una de las clásicas secundarias de toda la esa época.
En Las Bajas de Charlie, en Stacky Hatch, un montón de esa jornada de series, ha aparecido siempre en muchísimos de estos papeles. Y luego también ha fallecido Michael Culber, un actor británico que se retiró de la preparación porque se metió al activismo, es bastante curioso el giro que dio su vida. También apareció un montón de películas, sobre todo muy famoso porque es el papel del oficial en el Imperio Contraataca, el oficial al que Darth Vader estrangula cuando es este actor. Pero no, luego tiene una carrera larguísima, sobre todo en en cine y en teatro británico, también se han aparecido en Sherlock Holmes, varias entradas y pues también una caja larga. Los tres nos han dejado casi todos al final de febrero, que a tierra se aleve.
Sí, señor. Vamos ya con las noticias por cadena y por plataforma. Don Carlos, arrancamos con Prime Video. Tenemos un inicio de rodaje y un final de rodaje.
Este inicio es muy, muy, muy llamativo, de luego.
Una serie fantástico-terrorífica que comienza el rodaje de la serie que se va a llamar Dime tu nombre, de Hugo Steven, y que va a rodarse en Madrid, Castilla-La Mancha, Segovia, Marruecos y el desierto de los Monegros, ni más ni menos. 6 episodios de 50 minutos para una serie que ha sido escrita por Alejandro Hernández, Hugo Steven y César de Nicolás, con Elena Rivera, con Jorge Raúl Alévalo, con Carla Aquiles, más cosas. Y la sinopsis, pues estamos en 1993 en España. Los habitantes de Río Blanco, un pueblo que vive de la fresa, admite que los marroquíes que llegan a trabajar se pueden instalar en una pedanía en Fuensanta. Y se producen tensiones. Las tensiones la intentan cubrir Sonia, que es la dirigente de una ONG, el padre Ángel, cura local, y Safir, el imán. Pero ninguno imagina que en Fuensanta esconde algo que... emocionante, desde luego.
Sí, perdón, esas son gente, Michelle Jenner, Dayer Gandanetti y Younes Buab, que son lo que hacen la activista de la ONG al párroco local y al alemán.
Ahí. Sí, tiene un tono de terror que no nos han revelado nada de cómo funciona, pero tiene muy buena pinta esa cosa. Uh-huh.
Tiene buena pinta, de luego, llamativo. Y luego, pues lo que decías tú, el final. Para Envidia anunció el final del rodaje de la serie Atasco. Es una serie coral que se emitirá en 2024. Y serán 6 episodios de 25 minutos de duración, simplemente, que ya comentamos cuando comenzó.
Sí, lo que tenemos es un atasco que se produce en las afueras de Madrid y la vida de distintos personajes. Está todo Dios del cine español y como
no
50
falta, no
nombres.
Falta, no falta nadie.
Es una absoluta locura y cada uno de ellos se centra en un personaje concreto y entiendo que el resto, pues, te iba a decir historias para no dormir porque lo primero que he ido, pero que me ha ido a la cabeza, pero eso es lo más parecido posiblemente sea el gran apagón o apagón, que como se llamó la adaptación del podcast posteriormente en Movistar Plus. Ese es el tipo de serie que nos quieren plantear aquí con un tono parece más de comedia, al menos inicialmente. Jorge, vamos con la plataforma de Amazon, vamos con Apple TV Plus, que parece, ya se rumorea que sí, que ella también va a tener anuncios.
Pues es un rumor, todavía no oficial, que además Apple, que presidente es quizás la reina séptima, pero bueno, ya hay cada vez más indicios de que la llegada de los anuncios o de un plan con anuncios, ya veremos si dividirán en dos, ahora como para en vídeo que tendrán anuncios tal cual, es cuestión de tiempo, por no decir que es inminente. De hecho, lo más reciente que el indicativo que hay es que han fichado a un ejecutivo que viene de NBC Universal, que hasta 14 años en el conglomerado, y era el tipo que se dedicaba a negociar los grandes contratos con grupos como Amazon, Google, TikTok y demás. Es decir, el tipo que se dedicaba a negociar a lo grande con los anuncios en la plataforma, en este caso, sobre todo, imagino que tanto en NBC como en Pico como demás. Así que, bueno, son varios ejecutivos de este tipo que se están incorporando a la plataforma, así que imaginamos que esto es cuestión de tiempo que cuando cierres los contratos que lo van a ser anunciado.
Sí, es cierto que ahí no sabes si van para Apple TV Plus o van para App Store o van exactamente dónde, pero todo tiene a punta de allí. Una plataforma que ya tiene anuncios, es decir, que decimos que Apple TV Plus no tiene anuncios, pero de verdad, o sea, tiene anuncios propios al principio y luego en sus retransmisiones deportivas, tanto en la MLS como en la MLB, que sigue jugando esta temporada, volveremos a tener los partidos de los viernes, 2 partidos seleccionados, durante los descansos hay anuncios, muy poquitos, porque no tienen más fondo de armario, que yo creo que este hombre va a intentar arreglar, porque el problema que se van a encontrar todas es, está muy bien que decidas tener anuncios, pero tendrás que tener anuncios.
Que pagarlo,
que si no tienes anuncios, no puedes servir anuncios, y quitando YouTube, que es la única que tiene anuncios infinitos a día de hoy, todas las demás se van a encontrar con un problema ahí. Es que,
pero yo creo además que abrir el mercado de esa forma de enorme tanto va a conmocionar y yo creo que los
lo que están intentando es el... Llevamos 20 años escuchando que el pastel de más del 50% que siguen llevándose las televisiones en abierto vendría a acabar. Aquí en España Mediaset y A3 Media y en Estados Unidos las 4 grandes. Y es que sistemáticamente, por mucho que haya caído la audiencia, se siguen llevando el 50%. Se ha trasladado mucho a YouTube, sí, se ha trasladado mucho a YouTube, ha llegado mucho a redes sociales, sí, pero eso seguía manteniéndose porque no había una alternativa. Eso es lo que quieren hacer, porque no es un poquito de pasta, es que es el 50% de toda la inversión publicitaria solo en Estados Unidos, que una vez más es el sitio donde realmente yo tengo datos y puedo consultar los estudios. Eso es lo que están persiguiendo. Pero del dicho al hecho, pues ahí tenemos el refrán de los españoles para estas cosas.
Y aquí lo que tienen es la posibilidad no afinar tan fino como puede ser, por ejemplo, en el caso de Facebook y demás, que puedes incluso bajar a niveles
pero casi.
Es mucho más, es capaz de segmentar mejor que una televisión, podemos decir. Al final, realmente las cadenas de TDT, lo bueno que tenían es que segmentaban más o menos por tipo de público, pero aún así sigue siendo brocha gorda. Aquí sí que pueden hacerlo, porque sí que tienen más información, tanto información propia que tú das, como las cookies, claro, es que el momento que tú, el momento que tú te das de alta o que tú te registras aquí, lo que estás es tragándose las cookies que tengas en otras cuentas y demás, por lo cual te van a poder...
¿La ves en la Smart TV ya tiene, claro, esa información, que es como viven las... Es decir, las televisiones, el margen que tiene es más bajo que el del supermercado, como ganan pasta después vendiendo los datos, claro, acumulados para los anunciantes, que es como tienen. En fin, que hay unas cosas interesantes a nivel de industria. Pues mira, si me dan cosas para escribir los domingos, que me viene bien, que esta semana, ahora cuando estoy grabando, todavía no sé de qué voy a escribir. Tengo un par de ideas, pero igualmente no esté fregado. Don Carlos, hablemos de Disney, una Disney que tiene todas las movidas del mundo mundial y presenta no una nueva serie, porque ya tenemos anunciada, pero sí por fin la fecha de estreno de la tercera serie del mundo de la moda que nos llega en este 2024.
No, eso, te has tratado a tres media.
Con A3Media, don Carlos, perdóname.
Sí, A3Media anuncia a qué estar esperando. Comienza el rodaje, han comenzado en Canarias y posteriormente será en Madrid, pues de los 8 episodios de 50 minutos de la adaptación de las novelas, tampoco el vídeo tanto, y hay que estar esperando, de Megan Maxwell. Son Adriana Torreblanco, Rubén Cortada, Eva Huarte y Francisco Ortiz. Son dos parejas que luchan entre el enamorarse o la independencia. Una serie... aquí comenta erótico-romántica.
Sí, eso es lo que escribe ella.
Pues veremos, a ver.
Megan Maxwell es una autora de la línea de Elizabeth Benavent, de Valeria. Si habéis visto Valeria, ese es el tono que tiene. Y esto es Rebejano, la pobre chiquita, no le cambies el apellido, que es como se llama esta buena mujer. Ahora sí, Jorge, vamos con Disney.
Pues el 7 de junio llega Becoming, Carga Lagerfeld, que yo lo habíamos comentado hace un tiempo, que esa serie de Disney Plus, con Daniel Brühl metido en la piel del diseñador cuando cumplir los 40. Y bueno, creo que, si no me equivoco, se va a presentar en Cannes Series, sí, fuera de concurso, y bueno, aprovecharán que le van el anuncio de que iba a ganar serie para decir la fecha. Tenemos también un pequeño teaser muy cortito, también tenemos el póster, y bueno, imagino que el mes que viene así tendremos ya el tráiler.
Sí, en Cannes Series se estrenan dos series francesas y luego internacionales tenemos esta. Tenemos Benjamin Franklin, la protagonizada por Michael Douglas, y tenemos sobre todo Fallout, va a ser el sitio, sí, donde se venga, que además viene Jonathan Nolan a presentarla. Don Carlos, vamos con Filmin y volvemos al Festival de Málaga, que a ti te ha gustado, y dos veces vamos a volver al Festival de Málaga, sí, hoy.
Tres veces al Festival de Málaga. Bueno, pues nada, esta es agradable, porque además Filmin es una empresa amiga, ¿no?, de la española, y que yo creo que hay que apoyar. Bueno, pues Filmin anuncia que algunos de los premiados van a poder verse en su plataforma, y entre ellos los más importantes, Los Pequeños Amores y Nina, que es como premios, y el documental premiado Saturno.
Filming, decíamos, la publicidad anunció esta semana Filming la subida de precios de la tarifa normal, va a subir de 7,99 al mes a 9,99 al mes. Creo que el anual sí que no sube tanto, no. Sube, sino que son 70 euros al año, y está por ver qué hacen en el Black Friday, porque siempre tienen, de hecho tengo la cogida, la oferta de ahí. Y en una entrevista que he podido leer por ahí a John Ripoll, decía, llevamos 17 años sin subir la tarifa, diciendo, había dos opciones, o poner publicidad o subir tarifas, y al final hemos decidido subir las tarifas. Que bueno, que también es loable que lo expliquen. Yo creo que la comunicación y el email, yo creo que es bastante razonable, y además no te engaña ni excusa ni nada, es decir, esto es lo que hay, está. Y luego, pues es más aún, había dos opciones, los costes son los que son ahora, y se verá que Filmin de un tiempo para acá incorpora mucho más material que lo que hacía hace unos años, y bueno, creo que bastante comprensible.
Yo tengo 2 años por delante de Filmin con la suscripción que tengo de una revista, y tengo hasta el 26, creo.
Claro, sí, con Hot Down, ¿no?
Me gustaría saber el porcentaje que tienen de gente de Black Friday, de porcentaje de gente de Navidad, y el porcentaje de gente de Hot Down.
Sí, y la suscripción anual. Yo creo que esa plataforma que sí que mucha gente...
La anual, ahora estoy disfrutando una que me llega hasta noviembre.
3 años.
Con lo cual, la suscripción de este año comenzaría en noviembre de este año.
Para el siguiente.
Jorge, vamos con Movistar Plus, que tiene también la fecha de su nueva serie documental de rodar el día o el día a día de la cárcel llamada Muros.
Sí, el 8 de abril no llega a estas 4 episodios, si no me equivoco, lo que hace sigue la vida de 10 presos y presas en 4 centros distintos, y además han conseguido el acceso mediante con la colaboración de instituciones penitenciarias, un documental que tiene pinta de ser duro y crudo, pero bastante interesante porque creo que han conseguido meterse, han conseguido hablar en sitios que no es nada habitual.
Sí, yo tengo curiosidad por ver cuando muestran un teaser y qué es lo que hay. La persona que está detrás es alguien que ha hecho documentales toda la santa vida y hablan muy bien de él. Yo a ver si me entero ahora que me acerco a Madrid dentro de un poquito de tiempo y que me cuenten gente que ya la ha visto, a ver cómo está. Pero sabéis que está haciendo maravillas a nivel documental, sí. Movistar en los últimos tiempos. Don Carlos, vamos con Netflix, que tenemos no una, no dos, no tres, sino hasta 4 cosas que comentar del Gigante Rojo hoy.
Bueno, la primera, una que me apetece mucho, porque ha comenzado el rodaje de El Legado, la nueva serie de Carlos Montero, Pablo Alén y Beicho Coral, que cuenta ni más ni menos que con José Coronado, con Belén Cuesta, con Diego Martín, los monstruos de la interpretación española. Uh-huh. A mí ya sabéis que Coronado, en su madurez, es un actor que me encanta. Bueno, pues comienza el rodaje. Federico Seligman, que es José Coronado, se retiró de su empresa de comunicación para recuperarse de una enfermedad y cuando vuelve los 2 años descubre que sus hijos han hecho un desastre. Así que se dedica a intentar salvar el desastre que han hecho ellos y imagino que no será de una forma muy cariñosa ni de forma. Una muestra más, imagino que saldrá de interpretación de Coronado. Luego ha comenzado el rodaje de la 4ª temporada de Valeria. Elisa Benavent es la productora ejecutiva y autora de las novelas en las que se basa esta serie, pues ya hemos comentado varias veces, y esta última temporada ha sido escrita por Marina Pérez y Montaña Marché.
Sí, una renovación relativamente sorprendente porque no sabíamos nada después de la 3ª temporada, que adaptaba todo lo que había hasta entonces. Uh-huh. La han renovado confirmando esta 4ª temporada y que va a ser la última, las 2 cosas a la vez.
Y lo curioso es que cuando estrenó la 3ª, los anuncios iniciales eran la última temporada porque cerraba el ciclo de novelas, pero sí que decía alguna noticia que leí por ahí que ya cuando se acercaba la fecha de estreno, la nota de prensa de Netflix ya no mencionaba la palabra última, y entonces se ve que ya estaban con la idea de darle una continuidad. Y bueno, ya empezó el rodaje ahora, si me digo, o sea que yo creo que a final de año no pueda llegar.
Más cosas, don Carlos.
El 24 de mayo, Jennifer López, que siempre le apetecen esos papeles de guerrera, de heroína, se estrena en Netflix Atlas. Atlas es ella mismo, que es una mujer muy inteligente, misántropa, que se dedica a inteligencia artificial y es llamada porque debe de capturar a un robot rebelde que está destrozando la humanidad. Interesante y bueno, la nueva película de televisión, y le dará opción para sus eso que tanto le gusta a ella de acción.
El sí. Trailer es muy espectacular. Ya veremos luego cómo en qué termina la cosa, porque no es la primera película que se corte que luego nada, pero el trailer es muy muy espectacular.
Sí, pero luego es que la pasta se le gastó esos 2 minutos y medio en el resto de la película, pero no solamente está ella, está Sterling K. Brown, sí. También uh-huh. Hay un montón de gente interesante dentro de la ficción, y López que esta cosa la borda y tuvo el último gran éxito de película para Netflix, porque Madre fue un verdadero bombazo en la producción de la cadena.
Y luego otra geografía benéfica de Santos, del Santoral Deportivo, nos quedaba Carlos Alcaraz, pues aquí tiene ya su biopic contando cosas en Netflix. Ya faltamos nada más nosotros cuando hacemos deporte por aparecer en algún documental de estos deportivos.
Me ha extrañado porque lo habitual en este tipo de género es que siempre gente o muy veterana o gente ya retirada, y no es, yo creo, igual estoy equivocado, pero creo que no es nada habitual que hagan ese tipo de producciones para gente que está tan emergiendo, que está
aquí aprovechar el si hay un nicho de gente que le gusta
que es normal o que lo que dices tú que sigue siendo el run run del tema de que Netflix se pueda quedar el tenis, el ATP o una serie de premios, pero me llama la atención que haga una estrella emergente que tiene cosas interesantes, pero quizá no tiene tanto para contar en cuanto a archivo.
Y aquí 2 derivadas. Primero, se va a rodar durante el 2024, es decir, se está rodando actualmente y van a contar el año que viene cómo ha ido esta temporada de Alcaraz. Yo creo que simultáneamente, pero no lo han anunciado, están haciendo lo mismo con Rafa Nadal, en la que tiene toda la pinta que va a ser su última temporada. Y de ahí viene parte del convenio, fue hacer ese evento en Las Vegas. Uh-huh. Y lo que no se cuenta aquí es que lo que han hecho es cargarse la serie documental que tenía sobre el mundo del tenis. Es que, de hecho, desaparece de todas las notas de prensa y no se habla de Point Break en ningún lado, porque para parece, por lo que yo he estado oyendo en algún podcast en las últimas horas, porque realmente aquí ha sido horas, porque lo contaba primero Julia Alexander y luego Matt Belloni en PAC, para esto vale la suscripción de PAC, porque te enteras de estas cosas, porque parece que no le permitían acceso especialmente la ATP, ni cosas por el estilo, ni los jugadores. Y yo creo que es un toque de atención y de aviso para navegantes de, hey, que esto no es porque sí. O sea, que dependéis más vosotros de nosotros que nosotros de vosotros. Hace unos años era otra cosa distinta, pero ahora que no queréis no pasa nada. Fuera y hablamos directamente con la persona. Que es algo que yo también creo que le da un toque de atención en general a todo el mundo del golfe. Si no queréis jugar a esto, bien, porque no queréis contar las cosas, no pasa nada. Buscaremos tres o cuatro jugadores importantes que hayamos convertido nosotros en estrella. Aquí, evidentemente, Netflix no ha convertido a Alcaraz en una estrella, pero sí ayudaba. Porque sí que salía en la segunda temporada y cuando ganó Wimbledon lo teníamos. Es decir, esa parte sí que la tuvimos en la segunda temporada, si no recuerdo mal el documental, y parte en la primera sí que salía. Mientras Nadal salía como el gran villano, que era una cosa curiosísima, pero parecía Darth Vader en la primera temporada, Alcaraz sí que tuvo un papel. Y yo creo que es parte de todo el conglomerado de algo que vamos a tener cada día más, que es controlar. Esto de controlar la narrativa siempre digo que es igual que lo de la consumición, que son palabras que odio, pero creo que es eso. Es decir, para que me haga la serie, la hago yo. Y al final, este es el modelo de Michael Jordan con después del último baile, y es el modelo al que vamos a ir. En deportes colectivos, menos, pero en un deporte individual con el tenis, tiene toda la claro. pinta del mundo. Y entonces, creo que esas negociaciones están por detrás, y creo que esto es un toque de atención de Netflix diciéndole al mundo del tenis de no necesitamos ninguna organización, ya somos nosotros la organización, y ya podemos contar, pues mira, a la estrella emergente masculina que hay, y espérate que no tengamos lo mismo con alguna femenina dentro de nada.
Y la divaga que tiene esto también a nivel publicitario, en cuanto a que al final las marcas que patrocinan a esta serie de jugadores ya de por sí pagan un pastizal solamente por el hecho de que se vean en televisión en los torneos. Imagínate de repente, o sea,
240 millones
de personas, un mogollón de gente que va a ver además constantemente, porque claro, el momento que tú estés centrada en ti vas a hacer un input, y además no el impacto del directo que se queda ahí, sino que esto es, tiene una cola muy larga porque se va a poder seguir viendo. O sea que seguro que hay una renovación o hay un plus de dinero por ahí, seguro, ¿no?
Yo me quedé con eso porque la foto oficial que han sacado, que es Alcaraz, han sacado cuatro fotos, pero las dos que utilizan ellos para el póster es Alcaraz cogiendo una pelota de tenis monstruosa como si fuese una pelota de baloncesto, uh-huh, y va con un suéter, no sé exactamente, yo creo que no es un hoodie, es una chaqueta deportiva de Nike, porque tiene el logo del saltarín del Michael Jordan saltando, y como lo utilicé además para la portada del streaming del viernes, me he quedado con ella, y tienes toda la razón de que vamos a ver un montón de veces la gente o el cómo visten, tanto las entrevistas como las imágenes de los partidos.
Es que esos impactos que siempre mencionamos, sobre todo la serie de Apple TV Plus, en cuánto se valora el hecho de que siempre que sale algún aparato electrónico sea de Apple,
si son los malos,
parece una tontería, pero eso es muy mucho dinero el que costaría hacerlo de otra manera, y además en iniciaciones publicitarias, con todo lo que conlleva, con un tiempo mucho más limitado, con el rollo del rintintín del clima, ¿no? De verte una serie de actores.
Pasa como el whisky que se beben siempre, siempre se ve perfectamente la marca. Sí.
Sin embargo, siempre dicen que es té helado. Me
imagino que será té helado porque si te piden 100 veces eso, tómatelo, pero la
botella... ¿Algún actor del método, según alguna duda?
Era en Lost in Translation, ¿no? En Lost in Translation, que el que empieza con Bill Murray, ¿no? Si me equivoco, el bebiendo dice, pues esto qué es, y creo que... Estoy hablando de memoria, pero juraría que va por ahí.
Jorge, vamos con Paramount Global, con el conglomerado de Paramount, que nos ha dado una gran alegría por fin a todos los trekkies, por mucho que Dani Simón dice que hasta que no la vea sigue sin creerse.
No se lo cree.
Sí, tal cual. Bueno, la serie más rumoreada desde hace décadas, bueno, de decir, porque de manera reiterativa se ha ido comentando este proyecto, que ha ido dándole patas adelante, y al final, bueno, lo que sí que parecía que cuando, sobre todo con el personaje de Tilly en el caso de Discovery, se apartaba de la serie Starfleet Academy, Star Trek Starfleet Academy, o la serie basada en los cadetes de la flota estelar. Eso sí, justo en el mundo de Discovery, es decir, en el futuro, vamos a decir de alguna manera, que es un poco spoiler decir esto, pero es que no sé cómo contarlo.
En el futuro.
Si estáis
viendo Discovery, sabéis en qué época.
Sabéis, el futuro, la flota estelar pasa por un momento un poco peculiar, y Tilly un poco coge el mando. Yo creo que imagino que va a ser la que está aquí, aunque no se han confirmado.
Sin ninguna duda.
A esta nueva hornada de cadetes para la flota estelar, y a ver, lo momento es lo que sí va a tardar la cosa, porque de hecho ahora mismo están escribiendo guiones, se ha confirmado el nombre de la guionista del piloto, parece que el ya han dado un verde y están más o menos a mitad de camino de escribir los guiones de la temporada. Dos son Juanes, el propio Alex Kurtzman en este caso va a ser uno de ellos, y lo más seguro es que no lo llegue hasta 2025 finales, y muy posiblemente 2026, sí, porque la idea es empezar a rodar en verano, pero no es seguro que lleguen al tiempo. Creo que son 6 meses de rodaje, ahí es nada, o sea, son una barbaridad de tiempo. Me llamó mucho atención el tiempo del rodaje, es mucho rodaje para grabar esto, y luego dicen que unos 8 meses así de postproducción, así que o finales de 2025 o 2026, quizá final de 2025 es cuando esté terminada ya, preparada para hacerlo, y luego ya dependerá después de marketing y de
Facebook. Y de dónde está Paramount y de quién depende que la tiene dentro de un año y medio, que esa es la segunda parte, que aquí seguimos produciendo sin saber quién va a ser el jefe, no digo dentro de 2 años, sino dentro de 2 meses, sin más. Don Carlos, HBO Max, o Max dentro también de 2 meses, da un paso adelante y ya tiene nuevo presentador para Pekín Express.
Pues sí, Miguel Ángel Muñoz, que lleva desde los 10 años trabajando cuando apareció en El Palomo Cojo, como crío, y que ha sido actor de cine, actor de televisión, hasta director, ¿no? Sí. Pues se estrena como presentador de Pekín Express, esa apuesta de 7 parejas que deben hacer un recorrido en la cual hay un famoso y otra persona no tan famosa en HBO Max. Vamos a ver su debut.
Sí, es una de las grandes apuestas que tiene, un nombre ya conocido. Yo creo que es un gran fichaje el de Miguel Ángel Muñoz. Es un tío que, yo me recuerdo en su momento el furor que pasó, tuvo que superar el personaje de Mam. Yo creo que lo ha superado con creces. Creo que se ha convertido en un tío interesantísimo para seguirle la pista y a ver qué tal se desenvuelve como presentador, que yo creo que lo puede hacer francamente bien. Jorge, sección que ya tiene renovaciones, resurrecciones, hoy casi todo buenas noticias.
Sí, buenas noticias. Tenemos por un lado el HBO, ha renovado por 2 temporadas más el su show, Real Time with Bill Maher, que después de su pequeño incidente durante la huelga de guionistas, que luego al final consiguió seguir adelante. De hecho, curioso, porque no duró mucho más. Después del anuncio este,
la semana siguiente
sí, fue cuando se anunció la huelga de trabajo, así que al final esquivó un poco la bala. Bueno, 2 años más, de un show que lleva desde el año 2003 emitiéndose y que con esta renovación va a acercarse a los 700 programas, que ahí es nada, un programa de variedades que presenta. Luego Fire County, la serie de CBS, que está funcionando como un tiro, va a tener tercera temporada, ya está renovada. Ghost, la fantasma, la versión americana, la versión también en CBS, renovada para una cuarta temporada. Y luego tenemos dos anuncios. Una, parece ser que de Bear le han dado estos sí o no, pero parece ser que la cuarta temporada casi que se va a rodar a la vez que la tercera, aunque no esté oficialmente renovada. Y luego Snowpiercer, que también está dando tumbos, si no me equivoco, ha ido cambiando. En este caso la AMC la ha cogido para hacer una cuarta temporada de la adaptación del cómic, que luego fue adaptado a película y la adaptaba a serie, que tiene eso. La gente parece que la primera temporada tenía que va, pero luego ha ido pegando bastante más tumbos.
Sí, al final fue una serie que creó TNT, que iba a cancelar después de la primera temporada, pero sacaron pasta de Netflix para hacer el resto de temporadas, y por eso aquí la podemos ver a través de Netflix, porque compró los derechos internacionales, que se canceló definitivamente después de la tercera, porque Netflix no quiso poner más pasta para quedarse con todos los derechos, y ha sido AMC, que necesita como sea series para su catálogo para AMC Plus, porque de verdad que ahí tiene un serio problema, la que ha comprado los derechos de las 3 temporadas y de esta continuación, lo que no sabemos si es a nivel internacional o solo en Estados Unidos por ahora. Por cierto, si esa cuarta la vemos en Netflix o la vemos en AMC.
Que la noticia también menciona que AMC ha comprado Nautilus, la serie esta de Disney Plus que en Australia que estaba también terminada y que Disney Plus la quitó encima para sacar dinero. O sea, al final antes la han comprado ellos, así que bueno, sabemos, imagino que a lo largo del año.
Y lo de The Bear, pues veremos a ver qué ocurre. Yo creo que esto sería el que acaba con la cuarta temporada, y me recuerda mucho a la renovación que hubo por Atlanta. Creo que el momento de anunciarlo, si esto ha sido así, y todo apunta que sí, porque no suelen dar puntadas sin hilo esta gente, y parece que es de gente que ha estado directamente ahí en el rodaje y que ha visto, yo creo que han visto los guiones o que han visto alguna cosa más, o que ha habido una filtración de alguna gente. Todo apunta, desde luego, que tenga una cuarta temporada y con esa concluya, y que cuando estrene la tercera ya la estrene, es como esto de aquí, vamos a tener el cliffhanger para la cuarta y va todo más o menos seguidito. Eso es lo que creo yo desde fuera, a ver qué ocurre con ello finalmente. Vamos ya con los estrenos de la semana. Como os decía antes, una semana relativamente más tranquila, que empezamos con mucha marcha y con mucha música, Don Carlos, el lunes 18 de marzo.
Bueno, pues Macarena, voy a hacer de otro, ¿no? El himno de un planeta. Y aunque yo no soy muy macarenero, pero sí que he de reconocer que esto fue una cosa que se escapó por todos los sitios, y cuando ves a Bill Clinton y cuando ves a toda la gente, ves a los americanos y ves en la grande partido y todo, ves, pues no hay más medio que rendirse a algo que fue, bueno, que es muy llamativo y que fue un exitazo que revolucionó el mundo. En Movistar Plus el lunes la veremos.
30 años ya de la Macarena, y sí, es que yo creo que es uno de los nombres que no sé si en cualquier lugar del mundo, pero casi con presencia clarísima, porque son los conductores del programa. Juanfran ya ha podido ver varias cosas y me adelantaba.
Dos episodios, ¿no? Creo que son
solamente dos episodios, que hay muchísima cosa que él no conocía acerca de esto, y los del Río, que son dos personajes, se te cambian. Claro. Pues imagínate ellos en su salsa hablando de cómo esto les cambió la vida hace 30 años y a partir de ahí han vivido de esto.
Sí, además se meten mucho con ese rumor también que ha habido siempre de que era un plagio, lo habían cogido no sé quién tal, y no entran ahí al trapo y dicen que esto es suyo, que lo crearon y demás. Sí, sí, sí.
Martes 19 de marzo, Jorge, dos cositas.
Dos estrenos, como siempre, el estreno de Filmin, Such Brave Girls, esta serie británica en la que dos hermanas en la vida real y en la vida forman parte de una familia con su madre soltera, y creo que es muy, muy divertida, muy pasada de vueltas también, pero esta seguro que veamos un vistazo. Y luego, Prime Video trae Diaries with José Andrés, este especial de cocina de José Andrés con varios coleguillas, que como decías, que si funciona bien seguramente tendrá continuidad, seguro.
Sí, señor, José Andrés, que gana recientemente un premio también precisamente por sus últimas series, y alguien que está en absolutamente todas las salsas, nunca mejor dicho. Que es el perfil de todas las salsas, nunca mejor dicho.
Ahora mismo está en
ha conseguido una cosa, además con el Open Arms, el envío que va a ir, ya vemos cómo consiguen meterlo, pero sí, con la utilización de datos de Chipre, como de allí.
Don Carlos, miércoles 20 de marzo, un porrón de cosas.
Seis cosas, vamos con dos de Disney. La primera, la segunda temporada de La vida y Beth. Bueno, pues esa relación que hay entre Beth y John, en esta temporada, pues John está buscando soluciones a sus problemas de comunicación y Beth piensa que quizás sea buena hora de casarse y tener familia. La segunda novedad de Disney, X-Men 97, una serie de animación de 10 episodios que revisa
aquella serie continuación, si me equivoco.
Famosa. Aquí pone estreno, ¿no? ¿Será?
Es sí. Que es continuación de una serie de los 90 de animación, coge la historia justo cuando la soltó. Están rodadas las dos primeras temporadas, la tercera está en todos los guiones, y la noticia saltó esta semana pasada porque al showrunner, la responsable de esas dos temporadas, lo despidieron sumarísimamente. Era un tío que ha escrito alguno de los borradores, no sé si el guión definitivo, porque nadie sabe cuál es el definitivo, de Blade, y que estuvo también en Moon Knight, en Caballero Luna. Como os digo, lo despidieron el día antes de la premiere de la serie en Hollywood. Y van a ir todos los actores que ponen las voces, y va a ir él como el creador y como el showrunner de la serie, que había responsabilidad de las dos, había hecho los guiones de la tercera, y lo despidieron el día antes.
Ah, pues yo pensaba que se había ido él, leí mal la noticia.
Se ha dicho absolutamente nadie nada, igual se ha ido él, pero lo que cuesta es, no está.
10 episodios sobre esos mutantes que se protegen entre ellos frente a un mundo que los odia y que los...
Es una serie que aquí se vio, pero en Estados Unidos hay legión de seguidores, y pues se llama 97 precisamente por eso, porque retoma la historia de tal y como la dejaron en su momento.
Y el estilo de animación, la animación es la misma.
Dos dimensiones
y bueno, muy parecido al cómic. Bueno.
El estreno de Apple para el miércoles, Palm Royale. Bueno, pues Maxi Simons está en Palm Royale y claro, intenta salir de la calle y llegar al edificio alto. Intenta entrar cruzar esa línea entre ser gente de pie y gente bien, y pues la serie se pregunta cuánto estás dispuesto a sacrificar de ti para llegar a ser lo que otros tienen. Bueno, curioso. Movistar Plus, que ardan todos, una serie curiosa. Los Lewis son una familia de fanáticos religiosos convencidos de que el fin del mundo está a punto de llegar, está a la vuelta de la esquina, y que si no te has preparado tu alma, pues llegarás al infierno. Lo que pasa es que descubren que la realidad quizás es un poco más compleja y desde luego mucho menos drástica. Dos episodios semanales hasta completar los 6 episodios de esta serie.
Esta, la premisa, me gustó muchísimo cuando la leí.
Muy, muy divertida. Mi vida es muy, muy, muy gamberra y muy divertida.
Bueno, luego una serie que para mí es sensacional y que me encanta, ya tenéis la recomendación hecha, Chicago PD, la temporada número 11 de... Para mí esta formidable serie que, hombre, no voy a decir que sea igual que las grandes series, pero sí que coge, bebe de los blues de Nueva York, de todas las grandes series policíacas, una serie coral que va cambiando y va metiendo y sacando actores, una maravillosa serie, 11, que ya tardaba mucho en llegar. Y luego el último estreno en esta, perdón, en Calle 13. Y el último estreno el miércoles en otro canal amigo, AXN, Alert, Unidad de Personas Desaparecidas, la segunda temporada, pues, de este grupo de policías especiales que se dedican a encontrar personas desaparecidas.
Sí, incluyendo intentar encontrar al retoño de los protagonistas, que son es marido y mujer separados, y que se encuentran para poder hacer estos casos y estas misiones. Jorge, vamos con el jueves 21 de marzo.
¿Cuántos estrenos tenemos ese día? En Cosmo trae la miniserie El nombre de la rosa, una adaptación de la novela producida en Italia, si no me equivoco.
El actor lo he visto en Cosmo, sí. Y me lo ha apuntado ahí la publicidad porque tengo que verla seguro.
Es con Turturro, ¿no? Es con Turturro, sí. Creo que es una producción hace dos o tres años en Italia y es la primera, ahora llega a España por primera vez. ADN en Sundance TV, la primera temporada, y luego en Prime Video nos trae la adaptación de Profesión Duro o Roadhouse en su título original, con Jake Gyllenhaal como protagonista, y luego el gran estreno, sin lugar a duda, Netflix trae la primera temporada del Problema de los Tres Cuerpos, la adaptación de los creadores de Juego de Tronos, de la novela de Cixin Liu, que bueno, que el uno de los grandes estrenos de este año, sin lugar a duda, de la plataforma, y que si funciona bien, pues que tendrán cerrada o tendrán, es normal que cierren la trilogía.
El desarrollo tienen que tenerlo, porque uh-huh. Los tres libros están escritos y esta gente, pues, rompamos una lanza por ellos, es decir, los problemas de Juego de Tronos vinieron cuando no tuvieron material para adaptar, pero uh-huh. La adaptación, yo me quito el sombrero, para ser una gente que era la primera vez que lo hacía, pocas peros se le pueden poner en las cinco primeras temporadas de Juego de Tronos en cuanto a la adaptación.
Y sobre todo el impacto que tuvo después en el resto de la televisión, vamos, sin lugar a dudas.
Don Carlos, 22 de marzo, una serie para Sky Showtime.
Sí, y otro noir, nórdico, ¿no? Verónica. Es un thriller policíaco que tiene un cierto toque paranormal. Alessandra Tapaport es una agente de policía, madre de dos hijos que lucha con una complicada vida familiar y una pequeña adicción a las pastillas. Comienzan a haber extraños asesinatos, entre ellos un crío, y ella debe encontrar la conexión que hay entre varios casos para encontrar a un asesino misterioso.
Sábado 23 de marzo tenemos un estreno en Netflix, sí. Un sábado, una cosa curiosa, una serie coreana llamada La Reina de las Lágrimas.
Tal cual, el estreno de la semana pasada que fallaron, y esta semana sí que toca estreno en Netflix coreano, que deben funcionar muy bien y además deben tener ahí cartera para los producidos, un buen montón.
Y domingo 24 de marzo también tenemos estreno, Don Carlos, en este caso, como no, en A3Player.
Sí, La Pasión Turca. Bueno, pues 6 capítulos para que narren dos tiempos una frenética historia de amor y pasión, como sabéis que hacen todas estas series turcas de ahora.
No, esto es la adaptación de la novela de Gala, la que vimos en su momento.
La novela de Gala, sí.
En la que tuvimos en su momento Ana Belén, una película de Vicente Aranda, que fue un pelotazo espectacular. Yo recuerdo lo que se habló muchísimo, y las escenas especialmente de desnudos y el tratamiento que tenía de a esta que se le va la cabeza cuando descubre al turco y decide que deja todo lo que haga falta por llegar el amor allí. Estas cosas que escribía Gala y las escribía también. En fin, que es todo eso, tenemos un porrón de cosas, como veis. Nos queda todavía 20 minutitos para hacer vuestros comentarios, audio comentarios, los power rankings, las recomendaciones. Una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
En Fuera de Series se ha escrito un email. Y lo que tenemos inicialmente son dos audio comentarios. Comenzamos por Pablo.
Buenas tardes, familia. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Soy Pablo de Benacazón. Os quería preguntar una dudilla, así me la podéis contestar. La serie Billions, que me he embarcado en ella totalmente, después de que, gracias a CJ, conocí Industry hace un par de años, me encantó, me he puesto a ver Billions. Me parece una grandísima serie, vaya cantidad de personajes icónicos que están saliendo ahí. Y lo que me refería, la estoy viendo en Sky Showtime, y solo hay 5 temporadas, si no recuerdo mal. Las otras 2, ¿sabéis cuándo van a llegar a Sky Showtime? Que yo no tengo Movistar, que es donde creo que están las otras 2. No sé si tenéis algún tipo de idea. Venga, muchas gracias. Cuidarse. Hasta luego.
Aquí acabarán llegando a Sky Showtime. Lo que ocurre es que es una serie original de Showtime, que ya no existe como cadena como tal en Estados Unidos, y lo que ocurrió con ella, tenía un acuerdo de primer estreno en Movistar Plus, y entonces sin ver el contrato, que evidentemente no lo tengo delante, lo que tiene que ocurrir es, pues como ocurría en su momento con las series que se vendieron antes de que llegase Netflix a España, con House of Cards, que se estrenaba primero en Movistar Plus y luego pasaba a incluso el catálogo en ese momento de Netflix. Aquí exactamente igual. Se han podido ver todas las temporadas en Movistar Plus, pasará un poquito de tiempo y a partir de ahí entrarán en el catálogo de Sky Showtime y estarán de inicio para siempre ahí en Sky Showtime. Las precuelas, secuelas, spin-off y todo demás que están planificando, esas yo creo que se nos van a llegar todas directamente a Sky Showtime. Javier.
Amigo Navas, vamos a ver, muy chulo otro día las películas que van a llegar a las plataformas, pero te faltó la más importante, la verdadera película que estamos todos esperando que llegue a las plataformas, Godzilla Minus One, Oscar a Mejores Efectos Especiales y la primera película de Godzilla en ganar un Oscar. Eso no te lo perdonaré jamás, CJ Navas, no te lo perdonaré jamás. Un abrazo enorme, amigo, llevaba dos días para enviarte esto.
Este Javier es joder.
Se lo dije yo. No, al final tenía más que comentar, pero es cierto que en el listado que cogí de Fotogramas, porque aquí para que no vamos a citar la fuente, lo tenían bastante más abajo, y es cierto que fue una de las ganadoras, y junto con American Fiction, de dos que más ganas tengo de ver, porque solamente he oído maravillas sobre esta película, absoluta y totalmente. Y aquí se estrenó en verano, yo creo que Alicante y a Elche ni siquiera llegó, no sé si se estrenaría en alguna sala pequeñita o en alguna zona. En Madrid sé que estuvo, bueno, en las grandes capitales evidentemente sé que estuvo, como suele ocurrir en estos casos, y a día de hoy no tenemos todavía el saber dónde llega, ni plataforma, ni lugar. Yo entiendo que se llegará primero en alquiler y venta, y más aún ahora con el tema del premio, de la primera vez, ya no solo una película de Godzilla, sino una película japonesa, que se llama Mejores Efectos Especiales, y todo el mundo me ha dicho que es, me ha dicho no, todo el mundo he oído en podcast y he leído en críticas americanas que es una verdadera maravilla, y muy, es que no recuerdo si la vio alguien en Madrid que lo generó en el círculo, pero todo el mundo ha hablado maravillas de esta película. Jorge, más comentarios, por ejemplo, Israel Basalobre, que nos escribe en iVox.
Antes de seguir, os digo, bueno, si quieren mandaros los comentarios, lo podéis hacer al 604-41-6449, o sea, tanto por Telegram como por WhatsApp, o si hacéis desde fuera de España, el +34-604-41-6449. El comentario, estamos en iVox, Israel Basalobre, dice, hola CJ, dice, quería preguntarte, porque parece que Meta está creando series originales para ver con sus gafas 3D, ¿sabes si hay más producción o qué se espera? Deportes, eventos en directo, es que antes de comprarlas prefiero tener un poquito de más información.
Aquí lo primero es que no es Meta quien produce, o sea, no es la vuelta otra vez a cuando en su momento Facebook decidió producir series o YouTube decidió producir series, sino es una productora independiente. Tiene pinta de ser más una demostración de lo que se puede hacer en 3D que otra cosa o cómo lo va a hacer. Ahí Apple sí que está metiendo. O sea, yo que he tenido la oportunidad de poder ver las Vision Pro, os digo que ahí sí que está rodado y con cámaras especiales y se nota desde luego el invento. Yo creo que hay que esperar y probarlas. O sea, esto de verdad que es una cosa que hay que probar antes. Creo que la Vision Quest va mucho más adelante por la parte de... o que las Quest van mucho más por la parte de videojuegos y mucho más por el hecho de que son mucho más baratas que su competidora de Apple. Yo lo que he visto en el reel que nos mandaba él en el enlace de Instagram, me suena mucho más a una pequeña demo de lo que puede ser una película de vamos a meter lo que eran los primeros intentos de hacer películas en 3D, de la hemos rodado en 2D y ahora lo que hacemos es meter eso, que algo pensado realmente para venderle dispositivos. Mucho más.
Bueno, Luis García nos dejaba un comentario en YouTube y dice, por mí que Paco Plaza y Dick Wolf pueden hacer lo que le dé la gana. Imagino que se está comentando la serie de la suerte, ¿no? El día que me das ese streaming. Dice que esta semana está viendo Nos vemos en otra vida. Qué barbaridad de serie.
Y luego, lo importante después es que decía Don Carlos que haga vídeos para el National Geographic, ya que hace los viajes, que aproveches un poquito de pastas. Y ya está. Sí. Un abrazo a Luis García, que es de los oyentes, en este caso espectadores fijos en YouTube. Y además, siempre en todos los vídeos pone un comentario. O sea, sí, estas cosas que te alegra no, el día, por el final tienes un comentario en todos los vídeos.
Mimi Lowe, que nos comentaba hace un tiempo el efecto, lo que pasa con The Bear y el porque aprecié el power, sobre todo mencionando la Power Rank, y dice, ya me queda poco para terminar The Bear y dejar de dar su coñazo con la serie que habéis ninguneado, jajajaja. Todo lo contrario, de hecho somos, y de hecho, bueno, una casualidad, una curiosidad, la colección que mejor se vende mes a mes, sin lugar a dudas, en la tienda fuera de series, es la de Bear, hay Original Beef, el que nuestro homenaje a DBA, o sea que no solamente nosotros, sino que está en todo el mundo. Y de hecho, yo creo que hemos sido bastante evangelizados con esta serie. Yo creo que la serie que más he recomendado así asiduamente a gente que no la haya visto.
Yo recuerdo hablar maravillas de ellas meses antes de que se estrenase en España, porque la pude ver a través de Hulu en su momento. A mí me quedé flipado y dije, no sé qué tal va a funcionar, y fue lo más parecido a Ted Lasso en su momento, de empezar el boca oreja, y cuando llegó a España exactamente igual. Yo no pensaba que iba a tener primero el éxito en Estados Unidos y posteriormente el éxito que tuvo aquí en España cuando llegó. Y de verdad, bueno, es que la ventaja de esto es que está grabado, como decía aquel, puedes tirar de meroteca, y las veces que hablo yo de The Bear en el verano aquel que se estrenó en Estados Unidos.
Y Buckingham Pala dice, ¿qué tal? Que dice, respecto a lo que comentabais de los presidentes americanos, que comentaban la semana pasada, que es la profesión con mayor riesgo de muerte en ejercicio del trabajo, dice como Biden se ha elegido, igual hay que añadir a un nombre más a la lista. Dice, yo creo tanto uno como el otro, pues están tal y. O sea, Biden es que es muy anciano, pero vamos, el
a Trump le puede dar un ataque al corazón hoy, mañana y pasado.
No es tampoco un jovencillo, y creo que el estilo de vida no es el mismo que...
Yo creo que eso es lo que le mantiene.
No creo que sea tan saludable.
Yo creo que eso lo mantiene.
Ya veremos, pero vamos, hay bastantes papeles de que tanto uno como el otro no termine mandato.
Ya veremos.
Dice, tanto va a hablar de la gente que está todo el día viajando y comiendo, y resulta que don Carlos Labordeta Navas, dice, no se queda, no para quieto. Dice, en fin, que lo disfrute. Dice, a ver, dice, resulta que he terminado por una vez a 10 metros bajo tierra y siento un vacío enorme. Ha sido un viaje fascinante. ¿Con qué serie os ha pasado a vosotros algo parecido?
Yo lo que más recuerdo de ver varias veces ha sido Hermanos de Sangre. Yo lo he visto como 3 o 4 veces, y me ha vuelto a pasar con Los Soprano, pero no completa. Yo creo que un episodio seleccionado, no lo he visto de principio a fin. Y yo creo que Friday Night Lights es la que tengo pendiente. Es la que, escuchando el otro día un podcast, me apetecería volver a verla, porque hace mucho tiempo que la vi y porque me gustó muchísimo, muchísimo en su momento.
Ay, yo he visto 2 veces entera al menos, y capítulos sueltos de Star Trek, la original. Esa con diferencia la que gana. Y luego he visto también, repetido varias veces, algunas cosas de Policía de Nueva, de los Blues de Nueva York.
Yo repetido no sé si he visto muchas series, pero sí que decir, joder, yo era que me pasó con, podemos decir, con Halt and Catch Fire y con The Americans. Es decir, 2 series que eran como que disfrutaba muchísimo de verlas, además coincidieron las 2 más o menos en el tiempo, y creo que las 2 más o menos coincidieron en el cierre, de decir, ¿y ahora qué? Porque estas 2 series dejaron un hueco terrible. Bueno, es lo que hay.
Totalmente. Halt and Catch Fire, por cierto, que va a ser uno de los reencuentros gordos este año en Austin, que van a tener allí con los showrunners, con los 2, ahí se me ha ido el nombre, son Canwell, que tienen el mismo nombre de pila los 2, pero se me ha ido ahora totalmente. Creo que es Robert, pero no me acuerdo ahora mismo. Y van bastantes, no estaba confirmado Lee Pace, que yo no sé si estará rodando Fundación y por eso le pillará la cosa. Y luego Mackenzie, que estaba en una serie nueva que comenté el viernes en streaming, que no recuerdo ahora mismo el nombre.
Nos empezó a seguir una cuenta por Instagram, una persona que está haciendo un podcast sobre la serie, porque creo que son 10 años, ¿no?, del estreno, y la persona que ha empezado, parece que ha gustado muchísimo la idea, y de hecho en el Southwest va a ir esta persona que va a hacer el podcast, y además va a poder a entrevistar a varios, pero llamado por la dirección del festival.
Eso lo hacen mucho los americanos.
Sí, me ha hecho mucho sentido.
De mirar quién está haciéndolo con redes sociales, algo interesante, y los fichas para hacer...
Por lo que la iniciativa de esta persona, que muy bien.
Más cositas, Jorge.
El más comentario, Richie, dice, me sorprendió CJ tu comentario de sorpresas por la tercera temporada de Jueves Altezas, dice, cuando fue un pequeño éxito en todo el mundo, si no, Netflix no lo hubiese renovado.
No, eso indudablemente, pero yo pensaba que se iba a quedar con 2, o sea, no confiaba que fuese con 3. No recuerdo ahora mismo los únicos datos fiables que tenemos, que son los del top 10 de Netflix y luego la posición que tienen, que es cierto que viene muy marcado de cuando se estrenó, pero es una serie que yo creo que no tuvo tanto run-run como ellos podían esperar por la temática que tenía, el tipo de protagonistas, pero siempre la anécdota que te quedas tú de alrededor tuyo. Yo creo que hay otras series también con protagonistas masculinos, con protagonistas gays, y que ha tenido muchísimo más seguimiento, o al menos a mí esa es la sensación que me ha dado, que este Jóvenes Altezas, pues bueno, 3 temporadas, desde luego, eso es absolutamente innegable. O sea, si le han dado 3 temporadas, es porque ha decidido, o porque le funciona bien.
Sí, también habría los costes de la serie, más que es una cosa que nunca, si me decimos, no habrá hecho tanto número, no, es que también cuánto cuesta una serie, porque ahora series que igual no tienen... pega el pelotazo que tenga, pero si al final te ocupa un par de semanas y el coste es muy bajo que otro, pues seguramente tendrá visos de continuar.
Ese es el secreto totalmente de los realities. Nos quedan 8 minutitos, así que vamos ya con los Power Rankings, los Power Rankings que hacemos todas las semanas a través de una pequeña encuesta que colgamos en fueradeseries.com, y como siempre os decimos, si os unís a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, allí os podremos avisar para que la completéis. Unos Power Rankings mucho más tranquilos que la semana pasada, solo tenemos 2 novedades. En el puesto número 10 se encuentra Macho alfa. Este es el mal de Netflix, las series suben mucho, pero también bajan muy rápidamente porque la gente la ha visto de golpe. Se cae 7 puestos con respecto a la semana pasada en el puesto número 10, Machos Alfa de Netflix.
Bueno, y una mujer que encuentra, aparte de alguna cosa clara en la cama, pues una caída de 2 puestos de Sky Showtime, La Mujer en la Pared.
La que sube un peldaño es Tokyo Vice, la serie de HBO Max, que está teniendo una segunda temporada formidable.
Y si antes os hablaba del efecto Netflix, hay otro efecto que es cuando las series que se emiten semana a semana se emiten ya completa, como es el caso de Halo, que hace que vuelvan otra vez a nuestro catálogo o que vuelvan otra vez a nuestro listado. Ese es el caso de Halo, de Sky Showtime, que regresa al Power Rankings en el puesto número 7.
La primera de las 2 subidas que hay en la lista es para La Reina Roja, de Prime Video, que sube 2 puestos hasta el número 6.
Y la que entra de golpe en quinta posición es Nos Vemos en Otra Vida, esta joya de los hermanos Cabezudo que se puede ver en Disney Plus.
No abandonamos Disney Plus porque en el 4 se mantiene en el mismo lugar que la semana pasada, ha estado siempre en el top 5 desde que se estrenó La Remesa Mala, la actual serie de Star Wars, eso sí, de animación.
Aunque yo me vaya una semana, a la semana siguiente vuelvo a encontrar Los Amores del Aire, que tengo que decirla yo. Y en este caso me alegra porque sube 2 puestos hasta el tercer posición.
Sin cambios arriba, Constelación de Apple TV Plus se mantiene en segunda posición.
Y exactamente igual, y tiene pinta, porque además cuando miras las puntuaciones y la diferencia que está sacando con el resto, es cierto que tenemos ahora un par de estrenos cortos en Netflix, que tenemos, como decíamos antes, el problema de los 3 cuerpos y alguna cosita más, pero Shogun se mantiene una semana más, cogió el relevo en su momento de True Detective Night Country o Noche Polar, y tiene toda la pinta que se mantenga ahí, desde luego, por esta semana, segunda semana consecutiva, en lo más alto, Shogun de Disney Plus. 5 minutitos, dos Carlos, para comentar la recomendación de la semana por tu parte.
Hombre, siendo un ciencia aficionero como yo, tengo que hablar de problema de los 3 cuerpos, pero como lo vamos a recomendar los 3, ya primera recomendación. Y de luego, la mía, ya lo comentaba antes, a mí Chicago PD es lo que queda de los procedimentales policíacos, el que más me gusta y quiero recomendarla.
Jorge.
Pues esta semana he visto poca cosa. He visto Almas Robadas, la serie que subo que está en Filming, y sí, pero no. O sea, me está dejando un poco, me deja un poco frío. Tenía pensado otra serie, pero bueno, le doy una oportunidad, acabaría de verla seguro. Y luego, La Chica de Autobús, la serie que supuestamente se va a estrenar el viernes, al final se estrena el jueves, la HBO Max. Es algo imposible de entender. Pero bueno, anoche descubrí que sí que estaban los 2 primeros episodios. Vi el primero, sí que los personajes son muy arquetípicos, son muy estereotipos, pero creo que realmente también está buscado eso, porque ahora van a jugar con el hecho de que cómo interactúan unos, cómo cambian unos a los otros. Y me ha gustado bastante ese primer episodio.
Eso de los cambios no tenéis que preocuparos. Si metéis ahora en National Geographic, historia y todas esas cosas, si ves de un día para otro, lo han cambiado la hora, han cambiado el día, eliminan un programa, y dirán, ahora ya estamos como si fuese cualquier programa, cadena normal.
Yo creo que eso lo esperamos en las cadenas, aunque no sean televisiones abiertas en cable. Lí que no tiene normal es que anuncien un día de estreno y no se estrene, ya no digo la hora, el día que han anunciado que se estrena. Pero es que el carajal que tienen, no ya no HBO Max / Max, es decir, yo creo que además se da el cambio de tecnológico, que no quiero ni saber lo que eso tiene que ser de por detrás, pero tienen un follón todo el mundo montado, del que se libran muy poquitas, y cuando digo muy poquitas, creo que son 1 o 2 a nivel interno, de cosas que al final notas y de la relación que tenemos nosotros, estricto con el Departamento de Comunicación y Prensa, y luego como a nivel usuario, de acabaron el año pasado ya, y han empezado este año, de todo está en convulsión, yo creo que nadie sabe, no te digo dentro de un año dónde van a estar, o el clásico de estaré dentro de 5 años en la empresa. No, es que no saben si el mes que viene, no digo cobrar, porque cobrarán, no, si van a estar en el mismo sitio.
Que todo esto no es una cosa, no es una crítica al equipo de aquí de España, porque estoy seguro que la gente aquí de España tiene la misma información. O sea, que realmente cuando hay estos cambios, no es de aquí, es de arriba. Y cuando te llega una nota de prensa o te llega un anuncio o tal, es que han primero les ha llegado de ahí arriba y tienen a pie corriendo. O sea, que la pobre gente, o sea, nos quitamos el sombrero y nuestro saludo y nuestro cariño a la gente que conoce, porque esto que os estoy comentando son cosas que vienen desde muy, muy, muy arriba.
Yo estoy convencido, es decir, yo hay muchas cosas que comento en streaming que leo por la noche, que aquí se publica al día siguiente, porque les ha llegado la nota de prensa simultáneamente al equipo de España, que tienen que traducir la nota de prensa al mismo ritmo que ha llegado al medio americano, fundamentalmente Deadline, Variety o Hollywood Reporter. Si no lo han mandado previamente y lo tienen ahí, o ha sido una exclusiva, que realmente en el 99% es una filtración de alguno de los agentes o de cosas similares, y claro, tampoco te vas a poner a trabajar a las 9 de la noche, que la gente tiene su horario, pues lo normal es que lo tenga para la mañana siguiente, ya no por trabajar ellos, sino porque quién de los medios va a estar a las 9 para replicar esa nota de prensa. Yo sí que voy a hacer el guión de podcast, pero claro, somos 2, y por eso llegan al día siguiente, es que es lo que ocurre, el cambio de horario.
Nos pasa muchas veces con trailers que ponemos o con comentarios, es decir, va a llegar a esta, el caso de Peacock, la serie de Peacock, aquí debería llegarnos a tal y hasta el día siguiente no lo sabemos. Y es un poco absurdo el que pongamos, porque me gustaría, a mí preferiría poner la nota de prensa de aquí de España y el vídeo de aquí de España, pero es que muchas veces, y aunque es una diferencia de tiempo muy muy pequeña, pero claro, existe. Es decir, que lo normal de esto sería que a lo mejor que mandaran a su propia gente dos días antes, no digo una semana, dos días antes, embargado, es decir, hoy se publica a tal momento, en tal hora, al unísono. Pero no, es que van a remolque por completo.
Sí. Se hace alguna vez lo del embargo, pero suele ser más para presentaciones conjuntas.
Claro, pero siempre el embargo se hace a la prensa, no hacia la prensa.
Sí, es una cosa extrañísima. Uh-huh. En fin, yo por mi parte tengo, como decía don Carlos, el problema de los tres cuerpos. No puedo decir que he visto algo de ello, porque todavía no puedo decir que he visto alguno que otro episodio de ella, de esta adaptación. Sí, la escena inicial no puedo decir que es exactamente igual que la del libro, que no pensaba que iban a hacerla, y es así que yo me tiro para atrás cuando lo leí, una barbaridad. Me llamó muchísimo la atención el cómo comenzaba. No tiene una relación directa, pero luego sí, en fin. Bueno. Lo que habéis leído el libro, sabéis de lo que estoy hablando. Y luego, vuelvo a hacer, porque lo he hecho largo, he hecho una filípica fomentando que la gente vea Full Swing en Premiere, la podéis escuchar allí, así que no voy a repetirlo. Ved Full Swing, al menos el primer episodio y medio, para ver todo el pifostio que hay del mundo del golf, que es divertidísimo, con todos los jugadores profesionales diciendo what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, uh-huh. uno detrás de otro, que claro, es que estaban en las cámaras cuando dijeron que de repente se unían los dos, que hasta entonces eran enemigos uh-huh. mortales, uh-huh. y un mundo del golf que este fin de semana tenemos el quinto grande, el que siempre se dice que es igual que Indian Wells es para el mundo del tenis, para el mundo del golf, en uno de los torneos, el torneo de Players, en uno de los campos más bonitos de golf como es Torrey Pines, y además cuando estamos grabando esto, que es el viernes, Rory McIlroy está en número uno, a ver si logra ganar, que sabéis que le tengo muchísimo cariño a él. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene, o está fuera, estás aquí,
está aquí. La semana que viene estoy fuera.
Que está aquí al lado. Jorge, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Nos abandona. Hay que grabarle lo del grabando el din, como sea, porque si no va a quedar fatal otra vez.
Luego hablaremos a ver qué hacemos y de qué hacemos a la Semana Santa, porque a ver, bueno, ahora hablamos cuando tengamos. En fin, a todos vosotros, gracias por todo, que tengáis muy buen fin de semana. Si estáis en la Comunidad Valenciana, feliz puente, que para alguna festividad que tenemos nosotros vamos a decirla, feliz Día del Padre a todo el mundo, que lo felicitaremos a don Carlos la semana que viene, y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.